Unidos de América.
Más de 11.000 fosas vierten aguas al bañales en las calles de Cuba.
Alertan sobre dramáticas condiciones en las prisiones cubanas.
Cubanos en Siria denuncian abandono de la embajada tras la caída de Bashar al-Assad.
Pruebas halladas en fosas comunes en Siria exponen la maquinaria de muerte de al-Assad.
Y aumentan las tensiones entre Venezuela y Argentina.
Radio Martí Noticias.
2:00, buenas tardes. Se inicia ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 18 de diciembre del año 2024. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Orelvis Cabrera y Jorge. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba.
Familiares y activistas alertan las dramáticas condiciones que enfrentan los reclusos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuando se aproxima el cierre del 2024, la situación continúa siendo crítica en los penales cubanos para los presos, aseguraron familiares y activistas de derechos humanos a Martí Noticias. Ayer martes fue la visita en el penal de Boniato del preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por participar en las protestas populares de Palma Soriano. Allí se personó su padre, Jorge García, que nos cuenta la precariedad que están sufriendo en esa prisión de máxima seguridad.
Bueno, ayer fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato ahora mismo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por su parte, sigue siendo crítico el desabastecimiento de alimentos, la falta de atención médica, así como los abusos en el sistema penal de Camagüey. Nos dijo Jordan Marrero Huerta y pone el ejemplo de lo que está ocurriendo con Dixon Gainza Moré, preso del 11J, que acaba de sufrir un accidente y no tiene medicamentos y está a la espera de una cirugía.
Se encuentra recluido en la prisión La Empresita. Este joven estaba trabajando en la colchonera y al bajar una escalera se cayó y se fracturó la pierna izquierda, por lo que le mandaron antibiótico y antiinflamatorio para posteriormente ser sometido a una cirugía. No ha recibido el medicamento correspondiente para bajar la inflamación y cualquier infección que pueda tener ahí por la falta de medicamentos en estos centros penales es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el habituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Se suma además lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario de la provincia de Villa Clara. Cuenta el periodista independiente Guillermo del Sol, dedicado a la recepción de las denuncias que llegan desde las diferentes prisiones en el centro del país.
Por ejemplo, aquí, la prisión de Guamán, aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, con el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana le damos un par de plátanos al medio para que resuelvan y una comida al día. Los presos comunes también están sufriendo esa misma penuria. Las violaciones a sus derechos son increíbles.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos, ofrece su testimonio de las denuncias que recibe desde los centros penitenciarios.
Dentro del país hay muchísimos problemas. Entre ellos el problema de la alimentación. Te puedes imaginar lo que están pasando nuestros pobres presos.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En Cuba hay más de 11.000 fosas vertiendo aguas albañales en las calles por falta de limpieza, dijeron las autoridades el martes en una reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la que se debatieron los problemas con el abasto de agua potable. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, señaló que entre el 60 y el 70% de las interrupciones del servicio de agua potable son por falta de fluido eléctrico. Virus como el dengue y el oropouche se han extendido por toda la isla en medio de una compleja situación epidemiológica agravada por las intensas lluvias, las calles inundadas y la acumulación de basura.
Una residente de Matanzas dijo recientemente a Radio Martí que las calles están llenas de agua, los basureros tapan las cuadras y no hay fumigación. Los salideros de agua potable y de aguas negras y la falta de recogida de basura forman parte de los problemas diarios que enfrentan los cubanos, además de los extensos apagones, la escasez de combustible y los alimentos, y también los elevados precios de los productos de primera necesidad.
Y mientras el Consejo para la Transición Democrática en Cuba llama al Estado y a la sociedad cubana a tomar conciencia y enfrentar la creciente violencia con un sentido de convivencia, el activista cubano Manuel Cuesta Morúa, quien forma parte de la plataforma, así lo explica desde La Habana a Martín Noticias.
Estamos en el Consejo para la Transición Democrática muy preocupados con el tema de la violencia, el incremento que está teniendo la violencia en el país, todas las formas posibles de violencia, pero es la violencia de una batalla sórdida y sorda de la sociedad consigo misma, del Estado con los ciudadanos y de casi todos contra todos, porque aquí hay que incluir las formas normalizadas de la violencia psicológica, la violencia verbal y por supuesto acompañando desafortunadamente a los feminicidios. Estamos haciendo un llamado a toda la sociedad, pero fundamentalmente al Estado, que es también desafortunadamente un generador de violencia, para tomar conciencia sobre este asunto y en vez de estar realizando marchas contra el fantasma de la política norteamericana que se resuelve en otro escenario, con otras fórmulas, en todo caso, las diferencias entre los estados, deberíamos volcar y debería volcarse la sociedad en una marcha creciente y una concientización y al mismo tiempo el despliegue de todas las herramientas posibles, desde el reconocimiento a la conversación pública en torno a la violencia, para tratar de arrinconar este fenómeno triste y negativo que está de alguna manera debilitando lo que es importante para cualquier sociedad, que es su tejido de relaciones y su tejido de convivencia.
Golpeada por una crisis energética y varios desastres naturales, Cuba solo recibió 2,2 millones de turistas este año y no alcanzó siquiera la meta revisada de 2,7 millones de visitantes de los 3,2 millones previstos inicialmente. La isla recibió incluso menos viajeros en 2024 que en el año anterior, reconoció el ministro del Turismo en una reunión previa al pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El funcionario recordó que en 2023 Cuba registró 2,4 millones de turistas. En 2018, antes de la pandemia de COVID-19, arribaron a la isla 4,7 millones de visitantes.
García Grande anunció una proyección de 2,6 millones de turistas para el año 2025. Según el medio oficial Cuba Debate, el ministro señaló que se debe presentar un producto turístico digno que estimule la demanda. Turistas se quejan frecuentemente del mal servicio en hoteles, restaurantes y otras instalaciones, la baja calidad y la poca higiene de las habitaciones y la escasez de comida en los buffets de lugares con la modalidad todo incluido.
Y una cubana que reside en Tartus dice sentirse abandonada por la embajada de Cuba en Siria en medio de la inseguridad tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Susel Gavira, una cubana residente en la ciudad de Tartus, en Siria, denuncia que la embajada cubana la ha dejado abandonada junto a su familia tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Nos dejó aquí perdidos en el infierno sin darnos una mano de ayuda, sin decirnos qué hacer, para nada, como si fueran cualquier gente. Todas las embajadas llamaron a su gente para el que quiera ir, el que quiera salir, menos la embajada cubana. Tengo gente de Venezuela, tengo gente de México, de España, de todas las embajadas se comunicaron y menos la embajada de nosotros.
Gavira asegura que en medio de un contexto de desorden social teme por la seguridad de sus dos hijos adolescentes.
Yo no puedo mandar mis hijos a la escuela porque yo no sé qué le va a pasar en la escuela ni imaginar que yo pueda dejar a mis hijos ahora salir. Mi hija tiene 17 años y mi hijo tiene 15. de verdad que me daba un terror.
Suzel nació en Cuba, su padre es sirio y su madre cubana, quien actualmente vive en Camagüey tras residir en Siria durante 30 años. Según Suzel, quien pertenece a la minoría alawí, la situación en Tartus es caótica, con personas que, haciéndose pasar por miembros de grupos rebeldes, asaltan negocios particulares y agreden a mujeres.
Todos los días duermo y no sé si nos vamos a despertar. Hoy nos despertamos a voces terribles, ayer lo mismo. Ahora por todo lado, armas por la calle, gente que nos quiere ver tapadas las cabezas y nosotros no podemos, no es eso de la tradición de nosotros tapar nuestra cabeza. Hay una tienda que vende un mercado, entraron cuatro tapados hombres y empezaron a decirle que ellos son del nuevo gobierno y esas cosas y robaron todo, le metieron dos galletazas a la mujer y después sale que ellos no pertenecen.
El hermano de Suzel, Samir Jesús Mahmoud Gavira, un cubano sirio de 34 años, también describió la situación en un video difundido recientemente por el diario 14 y medio, donde hizo un llamado a la comunidad internacional para que lo ayudaran a salir del país. Suzel comentó a Martín Noticias que hasta donde conoce, solo otra cubana vive en Tartus y otros dos más en ciudades del norte de Siria. Añadió que el colapso del régimen de al-Assad ha dejado un ambiente de dolor y resentimiento en la sociedad siria.
Hay mucha venganza en el corazón, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha sangre. Aquí hubo muchos muertos, no queda poco.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Doce con 11 minutos, informaciones de América Latina. El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de dictador criminal en un discurso el martes, en el que denunció como un secuestro ilegal el arresto de un gendarme argentino cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia. Más información con la AFP.
Más temprano, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había calificado la detención como un acto casi de guerra, luego de que Caracas confirmara el arresto del cabo primero, por supuestamente haber ido a cumplir una misión. El viernes, la Cancillería anunció que Gallo había sido detenido en Venezuela tras ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y al hijo de ambos, que cumple 2 años en enero. La mujer, María Gómez, dijo a la prensa local que ella está en Puerto La Cruz, al oriente de Venezuela, con el niño, por razones personales desde hace 7 meses, y que se comunicó por última vez con Gallo el 8 de diciembre. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció también el lunes que el gendarme había sido arrestado, sin dar detalles. En la embajada de Argentina en Caracas están refugiados 6 colaboradores de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. La embajada argentina está custodiada por Brasil desde el 1 de agosto, luego de que Venezuela rompiera relaciones con el país sudamericano por su posición sobre las cuestionadas elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en medio de denuncias de fraude.
Este incidente ha elevado las tensiones entre Venezuela y Argentina. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, acusó al presidente Javier Milei de intentar introducir elementos violentos en el país en referencia al arresto del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Galo. De acuerdo a Gil, hay pruebas físicas que los comprometen en un supuesto plan terrorista. Previamente, esta semana, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se había referido al caso.
¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía Venezuela? Todo ponen una fachada, no, tenía su novio. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro, gracias a los organismos de seguridad del Estado.
Sin embargo, la suegra del gendarme, Yalitza García, reiteró que viajó al país de vacaciones para encontrarse con su esposa e hijo y posteriormente regresar juntos a Argentina. Narró además que lo último que supieron de él fue que lo arrestaron agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y piden conocer su paradero. María Gómez, de nacionalidad venezolana y pareja de Galo, dijo en una entrevista concedida al diario La Nación que cualquiera de los cargos que le vayan a imputar son falsos y que tienen pruebas de que tiene todos sus documentos en regla. En tanto, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, instó a Cabello ello a liberar de inmediato al gendarme y en caso contrario le advirtió atenerse a las consecuencias. El arresto podría incrementar las tensiones entre Caracas y Buenos Aires, que la semana pasada denunció en la Organización de Estados Americanos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue hostigando a 6 opositores cercanos a la líder María Corina Machado, asilados en su sede diplomática desde marzo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional denunció que la maquinaria represiva de Daniel Ortega continúa sofocando cualquier tipo de disidencia en Nicaragua. Amnistía nombró a Brooklyn Rivera, líder indígena Miskito, como preso de conciencia y llamó a las autoridades nicaragüenses a disponer su libertad inmediata e incondicional. A la vez, la organización denunció el modelo represivo del gobierno de Ortega, que ha sumido a Nicaragua en una crisis sin precedentes que sigue profundizándose luego de 6 años.
Y hombres armados atacaron y destruyeron parcialmente un hospital de Puerto Príncipe, la capital de Haití, según declaró el martes a Reuters un director del centro médico, en medio de una ola de violencia creciente que llevó a Médicos Sin Fronteras a suspender sus operaciones en el país el mes pasado. Los bandidos incendiaron el hospital Bernard Metz el lunes por la noche, destruyendo 4 quirófanos y todo el equipo de laboratorio, dijo el director del hospital, que pidió no ser identificado. Ni los pacientes ni el personal resultaron heridos en el asalto.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un muro en la frontera con México, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió que es mejor tender puentes. Los detalles con Sara Pablo.
No es con muros como se debe enfrentar el fenómeno migratorio, sino atendiendo las causas en los países de origen, consideró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien respondió así a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que su gobierno gastará cientos de millones de dólares en construir el mismo muro en la frontera común con México, al solicitarle al presidente Joe Biden que deje de vender partes no utilizadas de la valla metálica. Recordó que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador reveló al entonces mandatario Donald Trump la existencia de un túnel que conectaba la ciudad de Tijuana con San Diego, por donde pasa droga y migrantes, por lo que dijo, las bardas no resuelven nada. La mandataria informó que en el 2025 su gobierno seguirá destinando recursos para apoyar a países de Centroamérica, con el fin de que ciudadanos de estas naciones tengan oportunidades de empleo y desarrollo. Agregó que adicionalmente hay una estrategia que ha compartido con el presidente electo de Estados Unidos en su conversación telefónica, que consiste en evitar que las caravanas migrantes lleguen a la frontera norte de México, para lo cual se atiende a los migrantes de manera humanitaria.
Nosotros siempre hemos ido de la idea de que hay que construir puentes y no muros, y que la solución más humana y más efectiva a la migración es la atención a las causas. Invertir, apoyar, para que la gente no tenga que emigrar por necesidad.
La presidenta Sheinbaum señaló que el mensaje siempre será que existe la voluntad de México de colaborar con respeto a la soberanía del país en temas como seguridad y migración. Adelantó que en los diálogos de alto nivel que se realicen, insistirán en que no es necesario imponer aranceles a los productos mexicanos y, por el contrario, se debe mantener y fortalecer el tratado comercial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un funcionario colombiano está reportando un descenso del flujo migratorio por el Darién. Desde Bogotá, Jair Díaz con los detalles.
Hay una reducción importante en los flujos migratorios.
El secretario de gobierno de Necoclí, Johan Waster, asegura que hasta el 30 de noviembre de 2023 habían transitado por la selva del Darién un poco más de 500.000 migrantes irregulares de diversas nacionalidades. Para el mismo periodo del año en curso se registró una reducción superior del 40%.
Sin dudas, uno de los factores fundamentales que yo pues consideraría influye en esta reducción en las dinámicas migratorias son circunstancias políticas, y me refiero especialmente a las elecciones en su momento en Venezuela, Panamá y ahora en Estados Unidos.
Para la ONG Consejo Danés para los Refugiados, durante 2024 los venezolanos siguieron siendo la nacionalidad más numerosa en esta ruta, que tiene por objetivo llegar a Estados Unidos o buscar un refugio en otros países.
Y Colombia, de hecho, es uno de los países que demuestra una voluntad de contribuir a la solución global de esa crisis o de esta situación de refugiados.
El gobierno de Colombia estableció una nueva medida migratoria para los refugiados venezolanos con la creación de la visa B visitante especial, destinada a los venezolanos que ingresaron de forma irregular a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024.
Total de migrantes de Venezuela beneficiarios de políticas de regulación, 3.2 millones.
La visa B visitante especial para venezolanos no se otorgará a quienes están privados de la libertad, tengan orden de deportación o posean otra nacionalidad.
Continuamos con más noticias. Un fiscal internacional especializado en crímenes de guerra afirmó que las pruebas halladas en fosas comunes en Siria han puesto de manifiesto la existencia de una maquinaria de muerte bajo el régimen del derrocado líder Bashar al-Assad. Tras visitar dos fosas comunes cerca de Damasco, el fiscal y ex embajador de Estados Unidos, Stephen Rapp, dijo a la agencia Reuters que hay más de 100.000 personas que fueron desaparecidas y torturadas hasta la muerte en dicha maquinaria. Cuando se habla de este tipo de asesinato organizado por el Estado y sus órganos, realmente no se ha visto nada parecido desde los nazis, dijo Rapp, quien dirigió los procesos en los tribunales de crímenes de guerra de Ruanda y Sierra Leona.
Y el grupo islamista radical sirio HTS disolverá su brazo armado, así lo dijo su jefe militar a la agencia AFP.
El jefe militar del grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, que lidera la coalición que tomó el poder en Siria, dijo el martes a la AFP que la próxima etapa sería la disolución de los grupos armados, empezando por el suyo. La estrategia busca integrar estas agrupaciones al ejército. Si Dios quiere, esperamos llegar a una etapa en la que ya no hablemos de facciones, porque eso es cosa del pasado, no era más que un medio para alcanzar un fin. Seremos, si Dios quiere, de los primeros en tomar la iniciativa de disolver nuestro brazo armado y seguiremos siendo los iniciadores de cualquier planteamiento que sirva al interés general del país. La coalición armada liderada por el grupo rebelde HTS tomó el poder en Siria el 8 de diciembre tras una ofensiva relámpago que le permitió controlar la capital, Damasco, y buena parte del país. Además, el responsable militar afirmó que las nuevas autoridades querían gobernar también en las zonas kurdas del noreste de Siria, actualmente en manos de una administración semiautónoma kurda, y apuntó que la región que actualmente controlan las fuerzas democráticas sirias, compuestas en su mayoría por los kurdos y que reciben apoyo de Estados Unidos, quedará integrada en la nueva administración del país. El jefe militar también pidió que paren los bombardeos y las incursiones israelíes que se intensificaron desde la caída de Bashar al-Assad. Consideramos injusto los ataques israelíes contra instalaciones militares y la incursión en el sur de Siria, tanto los ataques como la incursión. No tienen derecho a estar en suelo sirio. Pedimos a la comunidad internacional que encuentre una solución a este asunto y exigimos la retirada de las fuerzas israelíes. También reclamó que la ONU, Estados Unidos y algunos países europeos retiren al grupo y a su jefe Abu Mohammed al-Jolani, cuyo verdadero nombre es Ahmad al-Sharé, de la lista de organizaciones terroristas. Varias delegaciones extranjeras se reunieron en Damasco con las nuevas autoridades sirias, que quieren mandar un mensaje tranquilizador, asegurando que pueden restaurar la estabilidad en Siria tras 13 años de guerra civil.
Mediadores internacionales están intentando revitalizar las negociaciones entre Israel y Hamas para un alto el fuego en Gaza. Los detalles a continuación con Judith Martín Rodríguez.
William Burns, el máximo jefe de la CIA, la agencia estadounidense de inteligencia, se reúne hoy con el primer ministro qatarí y otros altos funcionarios del país árabe para abordar las negociaciones sobre una posible tregua entre el ejército israelí y militantes de Hamas. El acuerdo supondría un cese de las hostilidades sobre la ya abatida franja de Gaza y la liberación de rehenes en manos de Hamas. Hasta el momento, las negociaciones han permanecido estancadas durante meses y pese a que desde Hamas califican las conversaciones actuales como serias y positivas, Estados Unidos pide prudencia teniendo en cuenta los fracasos registrados en el pasado. Sin embargo, habría motivos para mostrarse optimista y es que recordemos que Israel y el grupo militante Hezbollah, con base en el Líbano y un aliado clave de Hamas, cerraron un acuerdo de alto el fuego el mes pasado. En tanto, la cifra de palestinos palestinos fallecidos en la Franja de Gaza supera los 45.000, un número escalofriante y que demuestra la continuidad del conflicto. Paralelamente, y al norte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu entró en territorio sirio, donde aseguró que sus tropas permanecerían en la zona de forma indefinida, desdibujando la frontera con su vecino del norte y alegando razones de seguridad. Desde su creación en 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial, Israel nunca ha tenido fronteras plenamente reconocidas, y es que las líneas con sus vecinos árabes han cambiado como resultado de guerras, anexiones, altos el fuego y acuerdos de paz. Ahora, la caída del presidente sirio Bashar al-Assad ha originado una nueva situación que, una vez más, podría remodelar las fronteras israelíes. Y es que las tropas del país judío han vulnerado el acuerdo armisticio de 1974, invadiendo parte de la zona desmilitarizada de Siria y tomando el estratégico Monte Hermón, donde las tropas permanecerán, aseguran, de forma temporal hasta que se establezca un nuevo acuerdo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ha sido detenido un hombre por su presunta implicación en el asesinato del jefe de las Fuerzas de Protección Nuclear de Rusia. Europa Press tiene más detalles.
Autoridades rusas han anunciado este miércoles la detención de un ciudadano de Uzbekistán por su presunta responsabilidad en el atentado bomba perpetrado el martes en la capital, Moscú, en la que murieron el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, así como su asistente. El Servicio Federal de Seguridad ha indicado que la detención ha tenido lugar como resultado de medidas operativas y de investigación por parte del Ministerio del Interior y del Comité de Investigación ruso, antes de agregar que el hombre es sospechoso de la colocación del explosivo frente a la vivienda de Kirillov. El responsable de ese ataque terrorista ha indicado que fue reclutado por los servicios especiales de Ucrania, como ha manifestado el FSB en un comunicado. A su vez, han indicado que el hombre, cuya identidad aún no ha trascendido, ha sido puesto bajo custodia y ha especificado que se expone a una sentencia de cadena perpetua. La autoridad del atentado ha sido reclamada por los servicios especiales de Ucrania, según fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania citadas por la agencia de noticias Ukrinform y Unión, que han afirmado que Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne hoy con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y líderes europeos en Bruselas, en un momento en que Ucrania busca reforzar sus defensas contra las fuerzas rusas. Zelensky mencionó el martes la urgente necesidad de aumentar la ayuda militar a Ucrania, especialmente los sistemas de defensa aérea.
En otra información, el cantante español Rafael fue ingresado en un hospital en Madrid tras sufrir un accidente cardiovascular. Europa Press tiene los detalles.
El cantante Rafael ha sido trasladado al hospital tras sufrir un episodio cerebrovascular este martes en el Teatro Príncipe de Gran Vía durante la grabación de una entrevista en el programa La Revuelta de David Broncano. Rafael se encontraba grabando un programa especial de La Revuelta cuando se ha empezado a encontrar mal y ha salido por su propio pie a coger la ambulancia. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Emergencias Madrid, que han atendido al cantante en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Posteriormente le han trasladado al hospital con pronóstico reservado y a la espera de ver cómo evoluciona. Precisamente el artista tenía programado para el viernes 20 y el sábado 21 de diciembre un concierto en el Within Center de Madrid.
12:27, hablemos de ciencia. El vertebrado más longevo de la Tierra podría ofrecer pistas para alargar la vida humana, así que Danilo Fuentes Cortés explica.
El tiburón de Groenlandia es conocido por ser escurridizo y por haber ocultado durante años sus rasgos más sorprendentes. Estas lentas criaturas se esconden principalmente en las aguas profundas y frías de los océanos Atlántico Norte y Ártico y son los únicos tiburones que soportan las gélidas temperaturas durante todo el año. Algunos ejemplares de la especie podrían haber estado nadando allí desde la época colonial y los investigadores están empezando a descifrar cómo sucede. Debido al lento metabolismo de este animal marino, los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el tiburón de Groenlandia tenía una vida útil inusualmente larga, pero no había forma de determinar la magnitud exacta hasta hace muy poco. Ahora, un estudio diferente tiene como objetivo comprender el mecanismo detrás de esta longevidad. Un equipo internacional de científicos ha sido el primero en mapear el genoma del tiburón de Groenlandia, secuenciando cerca del 92% de su ADN y brindando información sobre el funcionamiento interno de este longevo pez. El ensamblaje, la representación computacional de su genoma, no solo agrega información a lo que se sabe sobre esta estructura en los tiburones y cómo funcionan sus cuerpos, sino que también proporciona pistas sobre por qué estos animales tienen tanta resistencia, dijeron los investigadores. Hay pocas especies de animales que viven más que los humanos, particularmente en comparación con nuestro peso y tamaño corporal. Al estudiar los mecanismos de longevidad del tiburón de Groenlandia, los científicos también podrían obtener más información sobre cómo extender potencialmente la vida humana, dijeron los autores del estudio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos a través de la frecuencia de Radio Martín con la segunda parte de este noticiero. Mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.